Bienvenidos a Pláticas Saludables, conducido por Sandra Maqueda, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables.
Así es, bienvenidos a este espacio radial Pláticas Saludables. Gracias a todos los radioescuchas por su sintonía. Una emisión más, una oportunidad más para crecer, para aprender. Todos los días aprendemos algo y hoy no será la excepción. Está aquí con nosotros en el estudio el educador de salud Edgar López para traernos un súper tema. Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. De aquí de nuevo para educar a nuestra audiencia.
Oye, esto me gusta. El tema de la educación que siempre es pertinente, Edgar. Yo sé que hay mucha gente preparadísima en la audiencia que esta información solamente le refuerza todo lo que ellos ya saben, pero también sé que hay mucha gente de la audiencia que esto lo están escuchando por primera vez, todos los temas que hemos hablado, y que de verdad se están beneficiando, porque todo esto es por salud, Edgar.
Exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar del pH, y mucha gente quizá no sabe, a veces hacemos el examen de acidez en el cuerpo, y eso se llama pH. Esta es como una escala que significa, pH significa potencial de hidrógeno.
Exacto.
¿Qué tanta acidez hay, por ejemplo, grado de acidez en la sangre? Por ejemplo, ninguna enfermedad puede existir en un ambiente alcalino. El ambiente alcalino es el grado de acidez. Por ejemplo, si vamos a contar el grado de acidez en la sangre de 0 a 14, de 0 a 7 es el grado de acidez.
Ideal.
Ideal. Y de 7 a 14 es el grado alcalino. Entonces, pues lo que quiero hablar de esto es porque cualquier, por ejemplo, hay comidas, hay frutas que tienen un grado de acidez cuando nosotros estamos consumiendo eso. Mucho, mucho. Entonces, las células cancerinas, las células que provocan el cáncer, por ejemplo, que se replican más en el grado de acidez.
Claro, entonces, es un ambiente perfecto para que se creen.
Sí, porque ellas pueden vivir sin oxígeno.
Ajá.
Entonces, por eso pueden vivir en el grado de acidez. Entonces, la gente no sabe. Y todo esto que explicamos es porque con el tiempo, hacer el mismo hábito de tener ciertos hábitos alimenticios, de cierta forma nos van dañando nuestro cuerpo, y a veces dicen, le dio cáncer de esto, le dio cáncer del otro. Y los doctores nos explican cómo inició, porque es un proceso quizá de años.
Y fíjense que todo tiene que ver con nuestra nutrición, Radio Escuchas, porque hemos hablado y hemos dicho, inclusive la fórmula 80-20, que usted no debe de olvidar, 80% de lo que comemos, o mejor dicho, lo que somos, 80% de lo que somos es debido a lo que comemos, y el otro 20% es la actividad física que le estamos poniendo a nuestro cuerpo para complementar el 100%, para que usted esté al 100%. Y Edgar, vamos a aprender mucho el día de hoy, porque estoy segura que tú nos vas a dar ejemplos de este tipo de alimentos que son muy ácidos o que acidifican la sangre y que necesitamos saber.
Ajá, entonces, algo que acidifica el cuerpo principalmente es, por ejemplo, cuando la gente entra en el proceso metabólico de que no quiere comer o se malpasa.
¡Ay, sí!
Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces cuando se malpasan hasta sienten hasta en la saliva o en la boca que como es acidez. Entonces,
o así como en el estómago, ajá, un ardorcito, reflujo, esa sensación así de acidez precisamente.
Ajá. Entonces, eso es porque entra el cuerpo ya en un proceso metabólico de que está, por ejemplo, usando lo que tiene de grasa reserva, el tejido, para alimentarse. Y eso produce una acidez. Entonces, ciertas comidas también producen muchísima, muchísima acidez. Y no es que, por ejemplo, esté mal consumir ese tipo de cosas de las que vamos a hablar, sino que hacerlo constantemente, constantemente, y no utilizar o no ingerir las comidas que están en el nivel alcalino, o sea, en el nivel de 7 a 14, donde no se reproducen las células cancerosas en ese nivel.
Entonces, muy importante, siempre lo hemos dicho y recordar, Edgar, el balance. ¿verdad? Todo exceso mata. Todo exceso mata, y tú lo dijiste, hay veces que hacemos hábitos alimenticios y todos los días consumimos ese mismo alimento que nos está produciendo esa acidez y obviamente un malestar estomacal, que yo sé que usted que nos está escuchando, si lo ha experimentado, sabe que no es nada deseable. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema, el pH, el potencial de hidrógeno, que cada uno de nosotros tenemos que tener en balance para no estar tan acidificados en la sangre, porque eso es lo que sucede, que la sangre se acidifica, ¿no, Edgar?
Exactamente. Por ejemplo, hay un ejemplo que el doctor Otto Warmford, del premio, tiene un premio Nobel, él pudo comprobar que las células cancerígenas crecen en el ambiente ácido cuando las células del cuerpo se quedan sin oxígeno y no en el nivel alcalino, o sea, de 7 a 14. Los alimentos alcalinos o alimentos bases son los que elevan el pH y son alimentos no ácidos. Y por lo contrario, los alimentos ácidos son los que bajan el pH de nuestra sangre. Por ejemplo, el limón, la gente cree que porque es acídico, el limón pues va a entrar en el proceso acídico en el cuerpo, y en realidad no es así. Esto es porque, a pesar de que es mucho ácido cítrico, contiene cantidades de sales como los citratos. Entonces, La gente tiene que saber eso. A veces, pensamos erróneamente cosas y nos imaginamos sin consultar con alguien que, pues, que está en la materia.
Asumimos,
esa palabra quise decir.
Exacto. Por ejemplo, sí, el limón, la naranja, la toronja, que son frutas que sabemos porque lo asumimos, son muy ácidas, decimos, son cítricas muy ácidas, seguramente me van a irritar el estómago. Pero ya Edgar nos ha comentado que contienen sales que son citratos que, al contrario, lejos de acidificarnos, nos ayudan a balancear el pH de nuestro cuerpo.
Exacto, y todo cítrico se compone en agua y anhídrido carbónico también.
Okay.
Entonces, bueno, esas son palabras que la gente no debe saber, pero...
Bueno, que sí, acuérdate que quedamos, que aunque son palabras muy, a lo mejor, científicas, nuestra gente... Claro que puede y debe aprendérselas.
Eso también, y para cuando hagan su investigación y cosas así, ya sepan de qué estamos hablando.
Entonces dijiste que todos los cítricos están compuestos de sales que se llaman citratos, agua y...
Sí, y todo el cítrico se descompone en agua y anhídrido carbónico.
Anhídrido. ¿Se descompone o se compone?
Bueno, se descompone. Pues.
Ok.
Sí,
bueno, ¿qué te parece?
Se diluye.
Se diluye. Ah, ok, perfecto. Hoy estamos hablando de el pH. El pH, seguramente usted debe haber escuchado alguna vez eso del pH, ¿no? Que significa potencial de hidrógeno. Y cuando el pH no está balanceado en nuestro cuerpo, podemos estar o muy ácidos o muy alcalínicos en la sangre. Y hay ciertos alimentos que nos conducen a una acidez y hay otros alimentos que nos ayudan a alcalinizar precisamente la sangre de nuestro cuerpo.
Primero, como los alimentos alcalínicos están en contra del cáncer y o no se produce el cáncer,
previenen, digamos, ¿no? Previenen el
Sí, porque hay otras cosas que también ocasionan el cáncer, el medio ambiente, ya hablamos las semanas pasadas, los genes hereditarios y cosas así.
Los radicales libres.
Pero también la acidez, entonces...
La acidez,
por eso estamos hablando de la acidez ahorita, del pH, ¿verdad? De 0 a 7. Entonces, las células viven en el ambiente sin oxígeno, donde hay ácido también, entonces aquí es donde potencialmente pueden formarse o dañarse las células y ocasionar el cáncer en el ambiente ácido. Pero vamos a hablar de alimentos alcalinos. En contra del cáncer. Por ejemplo, en las verduras alcalinas tenemos como ejemplo la alfalfa, las acelgas, el apio, el brócoli, la berenjena, vegetales fermentados, hojas de remolacha, ejotes, lechuga, zanahoria, repollo, coliflor, ajo, calabaza, pepino, col rizada, hongos, tomates, espinacas, todo esto son alimentos alcalinos.
¡Qué rico!
Por ejemplo, dentro de las frutas tenemos la manzana, la guanábana, el melón, la sandía, la pera, la piña, el aguacate, el mango, aguacate o palta, mango, cerezas, coco, dátiles, el limón, ya hablamos del limón y explicamos, los higos, la lima, las uvas, los duraznos, las naranjas, las mandarinas, las frutillas, por ejemplo, o fresas, frutas tropicales. Y entre otros alimentos tenemos las almendras, el aceite de oliva, el tofu, el chile, el jengibre, la canela, el curry, esa comida que venden, el curry, el suero de leche, mostaza, el vinagre de manzana también, es buenísimo. Los probióticos que venden, por ejemplo, los jugos de frutas, el agua mineral, todo eso son alimentos alcalinos.
¡Wow! Yo necesito tomar una foto a estos alimentos porque ya me hiciste la despensa. Oye, con todo esto que tú me acabas de decir, ya sé que voy a comprar esta vez que vaya a hacer mis compras para el mandato.
Ajá. Entonces no hay que asumir, por ejemplo, ya hablamos de la naranja, las mandarinas, el limón, aunque son cítricos, estos son buenísimos para el cuerpo. Ya entrando adentro del cuerpo es otra cosa. Entonces no hay que asumir. Vamos a hablar ahora de los alimentos, por ejemplo, que son altísimos en acidez, por ejemplo. Okay. Y a lo último vamos a hablar de los que son como entre medio, que
entonces,
son
estos
neutrales.
Que nos dices son en pro, o sea, nos ayudan a balancear nuestro pH y previenen muchas enfermedades, incluida el cáncer. Uh-huh. Así que sumamente importante que la audiencia, por favor, consuma estos que nos acabas de dar, esta lista impresionante y riquísima. Y ahora vamos con los que no deberíamos de consumir en exceso. Uh-huh. No quiere decir que no los vamos a consumir, sino tratar de equilibrarlo y no excedernos.
Exactamente. Por ejemplo, dentro de las principales que usamos mucho está la mantequilla, uh-huh, el queso,
yeah,
los helados de leche, la crema, el maní de cacahuates o la crema de cacahuate, las frambuesas, las moritas. Uh-huh. Por eso las moritas, cuando les explico que son altas en antioxidantes, es un puñito.
Un puñito chiquito.
Exacto,
de blackberry, ¿no?
Ajá.
Las moritas.
Uh-huh. So, las bayas, el tahini y todas las carnes, desafortunadamente. Ay, y por eso una persona que sufre de ácido úrico, lo primero que le quitan, le dicen no coma carne. Específicamente carnes rojas.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque el cuerpo produce mucha acidez cuando comemos carne.
Ay,
muchísima
ay, ay,
acidez. El tocino también, porque es de carne
claro,
roja. Desafortunadamente el pescado, las almejas, el bacalao, el atún, el salmón, las sardinas, mariscos, camarones, mejillones, langosta.
O sea, la comida del mar, para pronto.
El cordero, sí, el conejo, el pavo, el chorizo y el cerdo. Entonces, por eso cuando les digo que cuando coman ese tipo de alimentos que son altos en acidez, no los comamos, por ejemplo, con tortillas refinadas, con tortillas de harina,
no,
con maíz.
No, porque ahí estamos haciendo una bomba.
Uh-huh, con todo esto. Y encima de eso, pues, agregamos ciertas cosas.
Refresco, imagínate, le metemos
ajá,
toda ahí a la comida.
Ajá,
oh, Dios,
ajá.
La
entonces,
muerte.
Todo eso es altísimo en acidez también. El refresco, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es altísima.
Las bebidas endulzantes.
Sí, y las bebidas endulzantes artificiales también son altas en acidez. El chocolate, el cacao, el azúcar morena. Desafortunadamente la avena, hay gente que le gusta
sí,
nomás solamente comer avena en la mañana. Y se están provocando, no solamente no tiene proteína ni nada,
sino acidez.
Sí, es mucha acidez, pura avena. Salvado de avena. O comerse un pan solamente con maní de cacahuate. Ya dijimos que el maní de cacahuate es alto en acidez. Y el pan encina también, junto. El trigo, el germen del trigo, las harinas blancas. Todas las comidas refinadas o blancas producen mucha acidez cuando las consumimos, como las tortillas de harina y todo eso. El pan blanco, las natillas, los curtidos o encurtidos, por ejemplo, la gente que come cueritos encurtidos o cosas encurtidas. El yogur, el café produce mucha, mucha acidez. El vinagre. Y pongan atención, radioescuchas, el alcohol.
Ahí está la respuesta para quien nos había alcohol. Preguntado.
Entonces, las aspirinas también, ¿verdad? Los productos químicos, el tabaco, las drogas. Y se preguntarán, ¿por qué si la carne es mala para el cáncer? Por supuesto, es mala para el cáncer. Por ejemplo, y no solamente porque en sí sea la carne, sino porque ahora las carnes de hoy en día le ponen químicos, y estos químicos que consumimos poco a poco durante el transcurso de años es lo que nos hace que ocasione
más acidez
y enfermedades como el cáncer por los químicos que le agregan a esa carne. Wow. Acuérdense que ahora le agregan químicos que para que se vean rojas y las pueda comprar, pero esos pequeños químicos que las hacen para conservarlas. Y si somos de esas personas que comemos carne siempre, gradualmente va incrementando esos químicos en nuestro cuerpo, aparte de lo que trae la carne.
Oye, pues te imaginas con todo esto que tú nos acabas de mencionar, esta última lista de los productos que tenemos que tener bajo control, o sea, no nos tenemos que exceder. Póngase usted a pensar, Radio Escucha, en la dieta diaria que usted lleva, en la forma en la que usted se alimenta. Si estos alimentos que acabamos de mencionar son lo que usted come día a día y lleva años llevando este tipo de alimentación y de repente siente ese malestar estomacal, esos retortijones, inflamación, acidez, reflujo, que se acuesta y se le regresa la comida, se le sube el chile y esas cosas que de repente decimos y que son muy clásicas del vocabulario de nuestra comunidad, pues ahí está, esa es la respuesta. Solitos nos estamos matando con el tipo de alimentación que estamos teniendo y que ya es un hábito. Ahora, afortunadamente, nunca es tarde, porque usted puede empezar hoy a controlar esos alimentos que acabamos de mencionar, a mantenerlos de vez en cuando, ¿por qué no?, en nuestra dieta, qué rico, hasta se disfruta más cuando uno se echa un taquito de chorizo de vez en cuando, o unas carnitas de puerquito también de vez en cuando. De vez en cuando no es cada 8 días, Radio Escucha, ¿eh?
Pero no es el problema, Sandra, el consumir carne, por ejemplo, el consumir salmón, es buenísimo. Es la combinación que le vamos a dar al salmón. Por ejemplo, el arroz también es alto en acidez. Y si comemos, por ejemplo, salmón con arroz, que es muy típico, ¿por qué no comemos salmón con espárragos?
O con ensalada, ¿no? De lechuga y brotes mixtos.
Exacto.
Para ponerle color a nuestra comida, ya nos has dicho que 5 colores debería de tener nuestros alimentos para que estén balanceados.
Ajá, exactamente. Y hay, por ejemplo, hay ciertos frijoles, hay ciertas lentejas que serían menos en acidez. Entonces hay que combinar eso bien apropiadamente.
Saberlo combinar. Y pues sí, ¿no? Mantenernos también al tanto de cómo estamos comiendo, cómo está comiendo nuestra familia, mujeres, madres de familia y amas de casa, que están a cargo de esta importante labor que es la cocina. Mis respetos para ustedes. Recuerden, ustedes tienen, pues sobre todo, esa responsabilidad de llevar a la comida, a la mesa, mejor dicho, cosas saludables. Y vamos a regresar para recordar un poquito más y mencionar nuevamente esta lista de alimentos que debería mantener en control, porque yo sé que a lo mejor se le pasó. Y también vamos a recordar más adelante la lista de lo que sí deberíamos de consumir para mantenernos más alcalinos. Así que vaya por lápiz y papel, por si se le pasó. Lo vamos a repetir más adelante. Edgar, muchas gracias de verdad por todo esto que nos compartes con la audiencia. Y hay preguntas de parte de la audiencia. Hay un poco de dudas con respecto al pH.
Sí, el pH se mide de 0 al 14, donde 7 sería el nivel neutral o nivel medio, ¿verdad? Donde debíamos estar. El nivel acídico es de 0 a 7, o sea, no por el número más alto va a ser más acídico, no. De 0 a 7 se mide la acidez y de 7 a 14 se mide el nivel alcalínico.
Y no podemos estar tan cerca del 0 ni tan cerca del 14.
Exactamente.
Lo ideal sería 7.
Sí, lo ideal sería 7. Por eso hablé de los alimentos alcalínicos, porque esos es donde deberíamos de consumir un poquito más para estar dentro del 7, 8 y así, ¿verdad? Pero hay alimentos neutros y era lo que te estaba explicando que quería mencionar. Por ejemplo, la miel está dentro de los alimentos neutros, los huevos, las papas o los sweet potatoes, los aceites, los frijoles. Por eso te decía, cuando combinábamos un salmón con frijoles fuera del aire, en igual de arroz, porque el arroz está en el nivel de acídico, ¿verdad? La leche de soya, el maíz, y por eso a las personas a veces no les ha hecho tanto daño el consumir muchas tortillas, ¿verdad?
Porque
el maíz está dentro del nivel neutro, ¿verdad?
A diferencia de las tortillas de harina, que estas sí son muy ácidas.
Sí, las tortillas de harina, sí, porque la harina es refinada. Las lentejas, las aceitunas, los arándanos, las nueces, los garbanzos, los frijoles negros, los frijoles pintos, por ejemplo, las ciruelas, las pasas, los pasteles, los fideos, las harinas de trigo. A diferencia, aquí las harinas de trigo son más neutrales. Entonces, las harinas blancas son las que están en el nivel de acidez.
Okay, muy bien. O sea, tratar de evitar lo más posible las harinas, sobre todo procesar las galletitas, los pastelitos, todo eso que está hecho de harina, ¿no?
De harina, ajá. Entonces, los azúcares, todo eso está dentro del área de acidez, la mantequilla y el queso, y con eso se hacen casi la mayoría de los pasteles, los muffins y todo eso, con mantequilla o manteca.
Entonces, así es.
Todo está en la lista de acidez
de los alimentos.
Las carnes, pescados, lácteos y grasas están en la lista de la acidez.
¡Ay! ¡Cuánta cosa que, de verdad, ahora que uno pues tiene la información, tiene el poder, Edgar! Y te voy a decir algo, no de dejar de comer como nos gusta, sino de utilizar los ingredientes adecuados. Por ejemplo, hay gente a la que le encanta el pan y le encantan los pasteles. Usted puede hacer sus pasteles sin utilizar harina refinada y sustituir por harina de almendra, por ejemplo, y en lugar de utilizar mantequilla, usted puede utilizar otro tipo de aceites vegetales más saludables, y de vez en cuando, si lo va a hacer de vez en cuando, pues sí, la mantequilla, ¿no? Ya dijimos que esos alimentos no es que hay que los vamos a dejar de comer, sino que hay que controlarlos, no en exceso. Y de esta manera, pues vamos a, Edgar, a prevenir muchas enfermedades de las cuales tú nos vas a hablar a continuación. ¿Cuáles son estas enfermedades que podemos prevenir cuando nos mantenemos en balance con nuestro pH?
Pues podemos prevenir la artritis, la osteoporosis, y podemos prevenir de que no contraigamos cáncer, por ejemplo, porque las células cancerígenas se reproducen más en un nivel acídico en el cuerpo. Entonces, si estamos consumiendo muchas harinas refinadas diario, no estamos consumiendo vegetales ni frutas que tienen antioxidantes, es otra cosa. Entonces estamos en un nivel acídico siempre, si nos estamos malpasando mucho, no comer en la mañana, tomando café.
Y pan. Que está hecho de harina y de grasa.
Entonces el cuerpo está en un nivel acídico siempre. Es comer pan con café en la mañana, el pan es de harina refinada con manteca. No solamente estamos en un nivel de acidez a nivel celular, pero estamos en un nivel de acidez hasta en el estómago, el ácido del estómago nos da reflujo de acidez y todo ese tipo de cosas.
Oye, tenemos por aquí el comentario y una de las preguntas de la audiencia. Le mandamos un saludo muy especial a Mari. Y lo que ella nos comenta, pues sale y se presta, Edgar, para recordar lo que ya hemos dicho antes a la audiencia, que hay que balancear y que hay que variar, inclusive las cosas que sí deberíamos de comer, como los antioxidantes, ¿verdad? Nos preguntaba Mari que a ella le han comentado que comer blueberries todos los días es bueno. Le comenté fuera del aire, no sé qué opinas tú, Edgar, que lo más ideal sería pues variarle, ¿no? Un día blueberries, otro día blackberries, otro día strawberries, todas las berries son antioxidantes.
Exactamente, y es lo que aclaré en la semana anterior. Un solo antioxidante no es bueno para nuestro cuerpo. La combinación de varios antioxidantes es lo que hace mejor, porque es por ejemplo lo que decía de los powders que venden, los polvos esos que venden, y antioxidantes de un solo tipo. Eso puede hacer hasta más daño a nuestro cuerpo, querer tratar de que con un solo tipo de antioxidante nuestro cuerpo va a estar bien. Entonces, una variedad de diferentes cosas, diferentes colores y todos combinados, todos los diferentes antioxidantes es lo que van a hacer mejor trabajo.
Oye, dijiste algo muy importante. Hay gente que todos los días religiosamente se desayuna su avena. Y la avena también está entre las cosas de, en las que no nos deberíamos de exceder, en la lista de lo que no nos deberíamos de exceder. Entonces, si usted tiene el hábito ya por costumbre de todos los días desayunar avena, por favor, a partir de hoy, cámbiele y puede pues probar otro tipo de grano entero, ¿verdad? Como les conocemos los integrales, y varíele una vez avena, otro día puede comerse a lo mejor desayunarse un yogur con un puñito de almendras y fruta natural, ¿no? Y para las personas que andan corriendo todo el tiempo, todo esto que le acabo de decir, lo pone en el bullet, le pone agüita, porque yo creo que es mejor con agua en lugar de leche. Pero bueno, puede usar la leche de soya, la leche de almendra. Hágalas en casa. Ya nos enseñó Francis Salgado, la nutrióloga, cómo hacer las leches en casa. ¡Qué maravilla! Lo vamos a estar poniendo en el Facebook del Rey 360 Oficial. Haga sus leches en casa y entonces hágalo en menos de dos minutos. Usted ya tiene un batido ahí con todo lo que necesita. Proteína, grasa buena, antioxidantes. Y lo mejor de todo es que no se va a malpasar, Edgar.
Exactamente, porque el malpasarse, el cuerpo empieza, como decía y repito, a producir acidez porque dice, bueno, no me están dando alimento, voy a agarrar la grasa de reserva, el tejido y todo para alimentarme, porque yo no me voy a morir. Las células son bien sabias, el cerebro se reprograma y por eso eso de estarse malpasando puede ser contraproducente y nos lleva a un nivel acídico en nuestro cuerpo que terminamos por eso a veces con osteoporosis, artritis y problemas del corazón. Y
bueno, el cáncer, ¿no? Al que todos le tememos y le andamos huyendo, ¿no?
Y por eso estamos hablando de eso. Porque, las células cancerígenas se pueden vivir en un ambiente acídico y se reproducen porque ellas no necesitan oxígeno.
¡Ay! Estas terribles células cancerígenas que no las queremos. Son vivas las condenadas. Uh-huh. Y revivas.
Te agarran del cuello. Agarran las células que sí necesitan oxígeno del cuello.
Torturan ahí. Sí. Pues imagínese esto pasando en nuestro cuerpo, en nuestras células. En fin, con esta información, Edgar, créeme que muchas personas que realmente tengan el deseo de empezar a implementar esto en su alimentación, bueno, van a prevenir todas estas enfermedades que ya tú nos mencionaste al mantener un pH balanceado. Y es que la acidez en la sangre es la madre de todas las enfermedades, Edgar.
Exactamente. Entonces, repetimos, la acidez en la sangre se mide de 0 a 14, pero para hacerlo más simple, yo pienso que vamos a decir de 7 hacia abajo, a 0, es la acidez. De 7 hacia arriba es el nivel alcalínico.
Y ya 7.3, 7.5 ya usted está acidificado. O sea, lo ideal es 7. Ahora, Edgar, ¿cómo podemos saber cuál es el balance de nuestro pH?
Por ejemplo, lo único que se debe hacer es una prueba. Sí, es una prueba.
Exactamente.
Tiene que ir con el doctor y a veces los doctores hacen, por ejemplo, exámenes de orina y todo eso y hacen, por ejemplo, el examen del pH también. Pero usted con lo que está aprendiendo, usted tiene que preguntarle al doctor.
¡Claro! ¡Qué maravilla! O sea, ahora usted ya tiene una razón por la cual llamarle a su médico de cabecera, quiero hacerme una prueba de pH. Mira, uh-huh. Qué hermoso, ya sabes a lo que realmente vas al doctor.
Ajá, y se van a sorprender.
¡Caramba! ¡Ah, caramba! Claro, por favor, quiero saber cuál es mi pH en la sangre.
Claro que antes de hacerle el examen, el doctor va a hacer cuál es la razón, o sea.
Claro, y pues va a ser preguntas relacionadas a el porqué de su incertidumbre con el pH. Bueno, Edgar, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Pláticas Saludables.
Sí, claro que sí.
Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de este interesante tema, la acidez. Quédese pendiente de esta interesante información.
Ya regresamos con más de Pláticas Saludables, un programa informativo conducido por Sandra Maqueda.
Este programa es traído a usted en su totalidad o en parte con fondos de la Corporación de Difusión Pública.
Continuamos con más de Pláticas Saludables. Sigamos aprendiendo acerca de temas de salud que nos interesan a todos. Y ahora con ustedes, Sandra Maqueda.
Pláticas Saludables. Si usted recién está sintonizando su estación favorita, muchísimas gracias. Estamos con un tema en la mesa bastante interesante. Todo lo que, pues, de repente se nos escapa, ¿no?, a la hora de alimentarnos, y tiene muchísimo que ver nuestra salud actual con nuestro estilo de alimentación. Estamos hablando el día de hoy con diferentes expertos sobre el tema de la acidez. Y bueno, pues vamos a seguir con este interesante tema. Yo sé que muchas personas en la audiencia han experimentado esta sensación de acidez, de ardor, de malestar, de inflamación, quizás un poco de náusea a través de el plexo solar, la tráquea, el pecho, el esófago, y de repente decimos, ay, me siento como con mucho ácido, como con ganas de vomitar, como con un malestar. Y eso es acidez, pero ¿de dónde viene y por qué tiene que ver tanto con nuestra alimentación? Bueno, pues estamos hoy con la asistencia del doctor Perfecto Lara, a quien le agradecemos infinitamente por su participación en este foro, y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración. ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios. Estamos en la mejor disposición de participar siempre, con un mensaje de bienestar y salud para nuestros queridos oyentes.
Me gustaría empezar por preguntarle, ¿cuál es la mejor forma de prevención en cuanto al tema del día de hoy, la acidez?
La mejor forma de prevención es evitar todos aquellos alimentos que acidifican la sangre, porque la acidosis, la madre de todas las enfermedades, hace que los órganos se alteren su funcionamiento y ya no puedan responder ante las exigencias de la vida cotidiana. Entonces, es nuestra responsabilidad, no es una tragedia que fuera externa. Es algo que nosotros estamos provocando, es algo que nosotros podemos evitar. Está en nuestras manos, está a nuestro alcance, seleccionar los alimentos, suplementar, oxigenar nuestro cuerpo, eliminar las toxinas, limpiar, depurar el organismo. Y ese es el tema que nos preocupa. ¿Cómo podemos infundir en nuestros paisanos, en nuestros amigos?
Y ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy, doctor, un poco dándole seguimiento a los temas que ya usted nos ha ido trayendo. Hoy vamos a hablar del sistema o de los sistemas de eliminatorios.
Limpiar, depurar el organismo es el tema. Terminamos ya un poquito de hablar de los sistemas eliminatorios, hablamos de la piel, hablamos de los riñones, hablamos de los pulmones, hablamos del hígado. Ahora vamos a hablar cómo vamos a depurar. Primero tenemos que tener eficientes órganos eliminatorios, pero no van a ser deficientes si no los limpiamos, si no los depuramos, si no limpiamos todas las toxinas y todo la acidez que hay en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que limpiar. Eso es el mejor hábito que podemos usar. El sistema inmunológico es el que está encargado de limpiar las impurezas de nuestro organismo. Se apoya fundamentalmente en el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema cerrado que tiene vasos linfáticos que llevan, recogen, que llevan la linfa a todas las partes del cuerpo y recogen las impurezas. Hay células específicas, especializadas en combatir, limpiar las impurezas y en combatir los patógenos. Si cualquier organismo extraño a la naturaleza del cuerpo humano es atacado inmediatamente por los linfocitos, por los leucocitos, por las células T, y hay una serie de de células más bien, que, se encargan de limpiar el organismo, el cuerpo. Entonces la linfa, que está formada por linfocitos o glóbulos blancos, que es un ejército celoso que custodia nuestro organismo, que fagocita y que destruye los patógenos, las bacterias, los virus, ese sistema linfático debe estar limpio, debe ser eficiente.
¿Por qué organismos se compone el sistema linfático, doctor? ¿O qué es el sistema linfático para que podamos entender más de qué estamos hablando?
Está integrado por las amígdalas. Las amígdalas. Eso es muy importante. Luego los doctores con mucha frecuencia operan de las amígdalas porque dicen que está provocando más problemas que los beneficios. Pero son tan importantes que no deben extraerse las amígdalas, porque son órganos...
Bien, perdón, doctor, las anginas, ¿cómo se le conoce para quien no esté familiarizado con el término amígdala?
Las amígdalas, sí. Las adenoides también, las placas de Peyer, el timo, la médula ósea, el vaso, el apéndice, que también con mucha frecuencia es necesario extirpar el apéndice, y las amígdalas son importantes órganos del sistema linfático, del sistema inmunitario, que limpia nuestro organismo, que defiende a nuestro organismo. Entonces también hay nódulos linfáticos y hay vasos linfáticos, que son los que se encargan de hacer que la linfa circule por todo el cuerpo. Tiene válvulas, esos vasos tienen válvulas que permiten que la linfa ascienda y no regrese hacia abajo. El timo es un órgano de secreción interna que produce los linfocitos T. Y el vaso es un órgano abdominal que produce los linfocitos B. Todos estos órganos forman parte del sistema linfático, y que es la base del sistema inmunológico. Este sistema linfático debe estar entonces en perfectas condiciones para que cumpla con su cometido y podamos gozar de plena salud. ¿Qué hacer para que nuestros órganos, para que nuestro sistema inmunológico sea poderoso, para que pueda combatir a los patógenos y para que pueda destruir las células cancerígenas? Cuando el sistema inmunológico se descuida, entonces puede desatarse un cáncer. Cuando hay un medio tóxico y ácido, es muy probable que, si el sistema inmunológico se descuida, surja el cáncer, se dispara el crecimiento de células anormales. Por tanto, es muy importante cuidar el sistema linfático, el sistema inmunológico. ¿Cómo? Hay que consumir limones, hay que beber mucha agua, hay que consumir frutas y verduras, hay que pasar tiempo al aire libre, hay que obtener una noche de sueño completo, reducir el consumo de café, hacer ejercicio diario y evitar el estrés. El estrés genera daño al sistema inmunológico.
Wow.
Deprime al sistema inmunológico el estrés. El estrés es el enemigo del siglo XXI, el enemigo común.
Wow, qué interesante esto que nos dice el doctor. Tenemos una llamada de parte de la audiencia, doctor. Vamos a escucharla, por favor.
Buenos días.
Sí, adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. Mi pregunta es un poco larga y espero que no sea tan confusa. Yo apenas, digamos el lunes, me acaban de decir que me encontraron un nódulo, no sé si se diga así en español.
Un nódulo.
Nódulo en la tiroides. Okay. Y me dice la doctora que por su tamaño es lo más probable que tenga cáncer. Entonces me van a hacer pues todos los análisis para saber si es a sacar células, si es cáncer malo o bueno. Entonces mi pregunta para el doctor, bueno, le digo, me dijeron que tengo azúcar también, azúcar alta, o sea que todas esas noticias me las dieron en un solo día.
Okay.
Entonces mi pregunta para el doctor es, ¿hay algo que yo pueda hacer para regular mi sistema inmunológico? Oí la información que está diciendo, muy importante, de cómo oxigenar su cuerpo uno, y todo eso. Entonces, ¿qué podría hacer yo?
Bueno, primero hay que desintoxicar el organismo. Después hay que remineralizar el organismo para poder nutrirlo correctamente. Entonces todo, cualquier padecimiento se revierte. Si desintoxicamos, limpiamos el organismo y luego remineralizamos, porque los minerales, la deficiencia de minerales está detrás de todas estas enfermedades. Si le damos al organismo los minerales que necesitamos, entonces el organismo puede producir las enzimas, las hormonas, las proteínas, todo lo que el cuerpo necesita. En ausencia de los minerales, se acidifica la sangre y entonces tenemos problemas en todos los sistemas. ¿Qué es lo que hay que hacer para desintoxicar? Hay métodos sencillos, caseros, hay métodos más sofisticados. Ambos son efectivos, pero bueno, eso está al alcance de los bolsillos. O sea, lo que determina es la capacidad económica para buscar estos métodos que son muy efectivos, muy eficaces, de desintoxicar el organismo y de remineralizar el organismo. Sandra es especialista en nutriología y ella puede también orientar muy precisamente de cómo lograr esa desintoxicación, esa remineralización y es revertir esas enfermedades. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, sabemos que hace falta cromo y vanadio. Es un mineral que en carencia o en ausencia o en deficiencia produce la diabetes. ¿Qué es lo que lo produce? Justamente la falta de cromo y de vanadio, porque nuestra dieta está pobre en esos minerales y sobre todo porque abusamos de los azúcares y de las harinas que se absorben con mayor velocidad y entonces el páncreas no tiene la capacidad para metabolizar esos azúcares y entonces estamos generando la diabetes. Hay que nutrir mejor al organismo, hay que limpiar el organismo. Yo recomiendo que en su dieta incluya alimentos con vitamina A, como aceite de pescado, huevo, leche, espinacas, perejil. Esto le ayudará indudablemente. Además, productos con hierro, como el hígado, mariscos, yema de huevo, nopal, frijol, lentejas, garbanzo, espinaca, todas esas verduras contienen mucho hierro y además es importante hacer ejercicio. La vitamina C es también muy importante consumir alimentos ricos en vitamina C como cítricos, naranja, limón, lima, mandarina, espinacas, etcétera, etcétera.
Wow, bueno, yo creo que podríamos pasarnos una hora y dos y tres horas enteras hablando de esto, doctor. Le vamos a pedir a nuestra radioescucha que se quede en la línea, le vamos a dar más información, porque sí, como dice el doctor, hay una forma de desintoxicarnos y puede ser a través de productos caseros, de cosas que podemos conseguir en casa. También hay otros sistemas más sofisticados, pero esto nos va a tomar mucho tiempo, así que le vamos a pedir a nuestra amiga radioescucha que no se vaya de la línea para ponernos en contacto con ella, y agradecemos mucho por su confianza, le deseamos lo mejor en cuanto a su salud, y ya el doctor le dio aquí algunas recomendaciones que puede empezar a implementar con respecto a su alimentación y por supuesto a su actividad física. Bueno, doctor, tenemos más preguntas de parte de la audiencia. Alguien por aquí dice, tengo mucha acidez y uso omeprazol para controlarla. Tomar café y refresco me mata, solo quiero quitarla y seguir tomando café. Cuando tomo vitaminas me da mucho sueño y también tengo mucho cansancio en exceso, cosa que antes no padecía. ¿Qué le podemos decir a este radioescucha?
La acidez, las úlceras gástricas, la hiperacidez, es falta de bismuto. Hay un mineral que se llama bismuto que le hace falta al organismo. Si nos remineralizamos en general, vamos a adquirir ese bismuto y entonces nuestra mucosa gástrica no va a tener ningún problema. Pero en ausencia del bismuto, se generan las úlceras, se genera la gastritis, se genera la hiperacidez. ¿Qué necesitamos? Bueno, hay un producto que todo el mundo conoce, que es el Pepto-Bismol, que tiene bismuto. y está al alcance de cualquiera en las farmacias. Eso ayuda a recubrir las capas de la mucosa gástrica y evitar daños. Eso es importante, pues entonces claro. Tratar de que nuestros alimentos contengan o suplementar con minerales que sean convenientes para proteger a nuestro organismo.
Bueno, nosotros seguimos con más de la programación. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Para ir a una mini relajación. Hoy queremos presentarle a la audiencia una forma muy importante, muy fácil, muy simple de relajarse a través de una técnica de respiración. Y está con nosotros el guía de yoga, Yogi Marcos, Marcos Guanles, a quien le damos la cordial bienvenida.
Maravilloso, muy contento de escuchar toda esta información tan importante que nos trajo el doctor. A mí, personalmente, me gustaría también añadir un poco, y con ahora sí que el doctor perfecto que nos añada más después, si es necesario, la forma como yo personalmente me curé el aspecto de úlcera, una úlcera duodénica que tenía, y al mismo tiempo me eliminé la gastritis que tenía, fue tomando en las mañanas, y de nuevo, amigos, yo no soy doctor, yo simplemente les comparto mi experiencia desde un punto de vista de naturista, de naturalidad, de comer cosas naturales. Entonces, en mi caso, yo no soy doctor, simplemente les comparto lo que a mí me ha funcionado, que son cosas naturales, son soluciones naturales. Y para la cuestión de la gastritis, para la cuestión de acidez, en las mañanas, durante un periodo aproximadamente de un mes, dos meses, tomé en ayunas dos cucharadas de extracto de sábila, amigos. Extracto de sábila. Lo puede uno comprar en cualquiera de estas tiendas que venden suplementos de alimentos. Lo ofrecen en varios formatos. A mí me gustó el líquido. Y en el líquido es extracto al 100% de la planta sábila. Dos cucharaditas en la mañana. Durante un mes y medio, dos meses, se acabó el problema de la acidez, se acabó el problema de la gastritis y me curé esa ulcerilla que tenía ahí. Producto, como dicen, y bien se ha referido aquí, de tomar demasiado café durante tantos años, de tomar todas estas cosas que nos producen el malestar en el aspecto gástrico. Entonces, amigos, dos cucharaditas de extracto de sábila en las mañanas, y después de ese tratamiento, su agua caliente en la mañana, media taza, con un medio limón exprimido, que ya lo habíamos platicado, para regular el pH del cuerpo. A mí también me ha funcionado de maravilla.
Fantástico. Muchísimas gracias por esa recomendación, Marcos
Guanes. De nuevo, es una aportación especialmente naturista, y yo la he experimentado en mí mismo y sé que funciona en ese nivel. Espero que les ayude también a nuestros amigos. Vamos a empezar a respirar, amigos. Vamos a empezar este ejercicio de respiración. Sandra, Ninfa, el doctor, si nos quiere acompañar también. Vamos a, de nuevo, a entrar en un proceso de respiración completo. Y este proceso de respiración incluye respirar a nuestra máxima capacidad, sostener el aire, amigos, y luego expirar completamente para que todo el aire lo echemos para afuera con todos los elementos químicos que ha logrado capturar en nuestros pulmones y que necesitamos desalojar del cuerpo. De nuevo, amigos, es una mini meditación que al mismo tiempo es nada más un ejercicio respiratorio. Entonces, amigos, si ustedes están en este momento distraídos porque tienen que hacer alguna cosa, porque están manejando, porque estén enfocada su atención en otra cosa, no la quiten, sigan haciendo lo que están haciendo. Simplemente escúchenos. Si ustedes, por otra parte, amigos, pueden sentarse, están sentados, pueden en un momento dado tomar un momento de atención y dedicarnos a este momento, a este ejercicio de respiración, entonces vamos a sentarnos con la espalda lo más recta posible. Vamos a poner los dos pies planos en el piso, si estamos sentados en una silla. Vamos a llevar los hombros ligeramente hacia atrás para aprovechar y enderezar la espina dorsal. Vamos a sentir que nuestros omóplatos, que los shoulder blades que atrás están ligeramente en contacto al mover nuestros hombros ligeramente hacia atrás. Y podemos enfocar algo que tengamos enfrente, amigos, lo que sea. Simplemente para concentrar nuestra visión por un momento y luego escuchar la indicación para empezar la respiración. Vamos a respirar hoy, como lo hacemos todas las mañanas, a un conteo de 4 para inhalar. Vamos a sostener la respiración y luego vamos a exhalar, amigos, a un conteo de 3. Continuamente vamos a hacer 5 o 6 repeticiones y esperemos que este ejercicio tan sencillo lo aprendamos para que luego lo hagamos nosotros mismos durante el día a la hora que más nos convenga o en el momento que lo necesitemos. ¿Listos?
Sí.
Empezamos. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo la respiración. Sostengo la respiración. Sostengo. Y exhalo. 1, 2, 3. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo la respiración, sostengo la respiración y exhalo, 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración y exhalo, 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración, sostengo la respiración y exhalo, 1, 2, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración, sostengo la respiración y exhalo, 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración, sostengo la respiración y exhalo, completo, profundo, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración y exhalo, 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo la respiración y exhalo completamente y profundamente. Y con este ritmo me quedo mentalmente para continuarlo incluso después del ejercicio que acabamos de hacer, para continuarlo lo más posible, para promulgar y proponerme a mí mismo sostener este ritmo respiratorio en donde mis inhalaciones son profundas, sostenidas y las exhalaciones igual. Y de esta manera tratamos de estar respirando como podemos a nuestra máxima capacidad para entonces tener la máxima cantidad de oxígeno y tener nuestra mente más clara, nuestra mente, nuestra energía más presente para poder desarrollar mejor nuestra potencialidad. Gracias, amigos. Continúen respirando de esta manera. No sé si tengan preguntas. Sandra, doctor, ¿algún comentario?
Mi comentario es cuando inhalamos oxígeno, el sistema nervioso parasimpático se ve estimulado, por lo tanto produce relajación. Y al relajarse los músculos no hay ansiedad. Al relajarse los músculos estamos tranquilos, serenos, y nuestro es el estado perfecto para que nuestro organismo trabaje mejor. Son muy útiles las recomendaciones de constantemente estar haciendo estas respiraciones que sugiere Marcos.
Fantástico. Marcos, pues muchísimas gracias por esta mini meditación. Nos guías en una meditación mini, pero muy rica, y de verdad deseamos que la audiencia lo ponga en práctica.
Gracias, y tómense su agüita caliente en las mañanas con limón y su sábila para mejorar el gastronómico.
Súper, 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 fantástico. Bueno, vamos ahora a continuar con más del tema, ya estamos por concluir. Me gustaría preguntarle, ya que estamos en este tenor, al doctor Perfecto Lara, ¿cómo impacta de manera positiva el hecho de hacer ejercicio, el hecho de hacer actividad física, no solo yoga, pero cualquier otro tipo de actividad física? Doctor.
Los músculos corporales son los encargados de estimular el movimiento de la linfa. El movimiento de la linfa que recoge las impurezas del cuerpo y que lleva los linfocitos a todas partes para que combatan los patógenos. Entonces, al movilizar nuestros músculos, estamos incentivando la movilización de la linfa y estamos haciendo un sistema inmunológico poderoso. Por eso es tan mínimo 30 minutos diarios de hacer ejercicio, de mover nuestro cuerpo, de mover para que la linfa circule y se limpie el organismo de impurezas. Y a propósito de eso, cuando estos sistemas eliminatorios son deficientes, se acumulan sustancias tóxicas y contaminantes y desechos orgánicos que enferman al organismo, por lo tanto es conveniente limpiarlo frecuentemente. Rápidamente, ¿cómo hacer la limpieza? Vamos a hablar del colon. Vamos a activar y limpiar el colon. Una persona intoxicada del colon es un esclavo de los fármacos. Entonces debemos comer sano y evacuar sano. Esa es la clave de la salud. ¿Cómo vamos a lograr que nuestro colon se active? Ya dijimos, hay métodos sofisticados y otros muy sencillos al alcance de todos. Uno de ellos es consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, que permitan formar un bolo fecal de adecuado volumen, de manera que ejerza presión sobre la pared intestinal y promueva la evacuación. Debemos de hacer, de ir al baño mínimo 4 veces al día. Eso significa que tenemos un colon poderoso que está limpiando. Si no se eliminan las materias fecales, se reabsorben y entonces se incrementa la acidez corporal y eso es tóxico para el organismo. ¿Cómo vamos a limpiar el colon? Se sugiere, por ejemplo, remojar el intestino con 3 días con zumo de piña o jugo de piña en ayunas, o 5 días con licuado de tamarindo, o 5 días con jugo de betabel, o con pura sandía 5 días como desayuno, o purgas, o 2 o 3 purgas, dependiendo del caso. No va a haber necesidad de las purgas si consumimos piña, tamarindo, betabel, sandía. Entonces nuestro colon se va a activar y va a limpiar. El estreñimiento es un enemigo de la salud, por lo tanto debemos de combatirlo. Si no podemos lograrlo con este método natural de piña, de tamarindo, de sandía, de betabel, entonces podemos poner cataplasmas en el bajo vientre y esto estimula el movimiento peristáltico para eliminar. El otro órgano que debemos depurar es el hígado. El hígado graso es fatal para el buen funcionamiento del cuerpo y para la buena salud. El hígado es nuestro laboratorio. Se dice que el hígado realiza más de 2,000 funciones orgánicas. El hígado filtra la sangre. El hígado limpia las impurezas. El hígado desdobla las moléculas para que sean asimilables. El hígado es un hermoso laboratorio que está siempre trabajando, organizado, metódico. Entonces tenemos que cuidar nuestro hígado. ¿Cómo limpiarlo? Muy sencillo. Se puede limpiar el hígado con 3 días alimentándonos con manzanas verdes o en 7 días con frutas diferentes cada día, papaya, solo fruta, papaya un día, piña otro día, sandía otro día, fresas, uvas, manzanas, coco, 7 días con diferentes frutas y al final con una purga de sales de Epsom, o 3 purgas de sales de Epsom y una purga con aceite de oliva extra virgen en medio de en medio vaso de jugo de limón.
Pues muchísimas gracias, doctor, es mucha información. Ojalá que tengamos la oportunidad de conversar de esto en otra ocasión. Por ahora se nos acabó el tiempo, le agradecemos infinitamente por su colaboración en esto que es Pláticas Saludables. Y obviamente a la audiencia también le agradecemos por participar en una emisión más. Nos escuchamos la próxima. Gracias, doctor.
Bien, pues muchas gracias. Gracias por todo.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.